Contigo Egin, el programa magazine de Radio Egin que puedes escuchar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Todo lo que esperas de un programa de radio lo tienes aquí. Contigo Egin, con Charo López, 107.6 FM y www.radioegin.com. Buenos días, bienvenidos a este tiempo de radio, bien hallados a todos los que estáis desde las 8 en punto de la mañana escuchando nuestros informativos o desde las 9 de la mañana ya en Contigo Egin. Ya sabéis que sobre las 9 y media, son las 9:33 minutos, abrimos nuestro tiempo dedicado a las entrevistas. Una entrevista que teníamos programada precisamente pues en esta semana que ha sido muy especial para nuestro invitado, para nuestro protagonista, porque él llegaba hace exactamente 7 años hasta nuestra localidad, hasta Egin, un 15 de septiembre, y tenía que ser además un 15 de septiembre, ahora diremos por qué, pero en sustitución pues de alguien que ha dejado una huella imborrable realmente aquí en nuestra localidad, en sustitución de don Victoriano Navarro. Pasado, presente y futuro, vamos a hablar con Ricardo Magro. Como decimos, desde hace 7 años es el párroco de Nuestra Señora de la Asunción. Saludamos también, os saludamos si nos estáis siguiendo, si nos estáis viendo a través de las redes sociales. Ya tenemos aquí pinchada la cámara, Ricardo Magro, ya te están viendo también a través de Facebook, que tú también eres. Buenos días, Ricardo.
Buenos días.
Buenos días, que digo que tú también eres muy de redes sociales, bueno, de Facebook al menos, ¿no?
Sí, de Facebook, sí, principalmente Facebook, ¿no? En otras ya me da más miedo, y además que tampoco...
No tienes tiempo.
Exactamente, tampoco hay tiempo para tanto, sí.
Bueno, y oye, y también tenéis, porque digo, Ricardo tiene Facebook, pero la parroquia como tal también lo tiene, ¿no?
Sí, bueno, la parroquia tenemos Facebook, y la parroquia también tenemos un blog, iba a decir página web, pero no es cierto.
Oye,
tenemos
un blog. ¿Y lo tenéis activo?
Sí, el blog sí lo llevo yo, el blog sí que lo llevo. A ver, ahí en el blog sí que lo que intentamos es tener todos los horarios, todas las actividades de la parroquia, y todas las semanas sí que cuelgo una pequeña reseña para seguir la Eucaristía del fin de semana. Ponemos las lecturas, pongo también algún comentario de, por ejemplo, de Rami, que hace todas las semanas también, él desde su blog también hace un comentario, y ahí pues lo tengo, y luego siempre que hay alguna actividad, cualquier cosa que se hace fuera del horario normal y corriente, también lo tenemos, y el horario, los teléfonos. También, si alguna vez queréis entrar a alguien, escribiendo la Asunción Egin blog, spot.com, pero bueno, la Asunción Egin blog, como mucho, sale, y podéis incluso suscribiros toda la semana, cada vez que haya algo, os puede saltar un aviso.
Bueno, Ricardo Magro, 7 años, procedente de La Osa y de Ruidera. Uh-huh. ¿Cómo han pasado estos años? ¿Cuál es el resumen o la valoración general? Unos años donde... habrán pasado muchas cosas y ahora vamos a profundizar en ello, pero en términos generales, ¿cómo han pasado estos años?
Pues si quieres que te diga la verdad, demasiado deprisa. Es increíble lo rápido que se ha pasado. Yo intentaba hacer este martes, que era justo cuando se cumplía este aniversario, hacer un poquito balance mental, y ha pasado muy, muy, muy deprisa. Ha sido rapidísimo, y bueno, pues ha sido un momento de adaptación. Ahora hablaremos, como dices tú, más despacio, pero sí que es un momento de adaptación a un estilo distinto de ser cura. Es decir, yo venía de parroquias más bien pequeñas, que es donde siempre he trabajado y donde me he sentido a gusto, y aquí me he tenido que acostumbrar a otro tipo, ¿no? Un tipo de manera de trabajar distinto, donde tienes mucho más sacramento, mucha más presencia en el templo, y mucha menos también a nivel social, que ahí pierdes, porque claro, es decir, el tiempo es el mismo en un sitio y en otro.
Si tuvieras que elegir entre una población más grande y más pequeña, ahora que has probado prácticamente todo en este sentido, ¿con qué te quedarías, Ricardo?
Con la pequeña.
¿No? Como pequeña. Cura, como sacerdote, realmente... Una población pequeña te tiene que dar mucho más.
Como la pequeña, sí, indudablemente. A ver, no quiero hablar negativamente de aquí, que de verdad que Venga, voy a echar mi chiste normal.
Bueno, Ricardo es muy... Ya hemos conocido, ya nos lo decía en una entrevista donde te entrevistaba a Ricardo y a José Agustín, que vosotros estudiasteis juntos, ¿verdad?
Sí, sí.
Y decía José Agustín, no, si os acostumbraréis al humor y a las cosas de Ricardo.
Eso, sí.
Nos hemos acostumbrado ya.
Yo creo que sí.
O algunos no, algunos
hay gente que todavía... Mal. Hay gente... Bueno, tomar mal... Yo creo que la gente lo que pasa es que no termina de entenderme. Les pillan fuera de juego y a veces dices tú, espera, ¿este hombre por dónde va, no? Yo creo que esa gente que todavía no me conoce o no conoce esa manera de relacionarme, pues a veces extraña. Bueno, alguna gente lo pudo tomar mal al principio, sobre todo cuando no te conocen y eso, pero yo creo que ya la inmensa mayoría me va entendiendo, ¿no? Creo que quería decirte eso, puntualizando y volviendo a esa forma mía de expresarme a veces, que eso, que siendo tobarreño me duele decir que estoy muy a gusto y muy feliz en Ellín. Pero es verdad que mi manera de ser cura y mi manera de vivir la vida se adapta más a un pueblo pequeño que a uno grande. Estoy muy a gusto aquí, estoy muy feliz, me he adaptado. También es verdad, y eso desde hace muchísimo tiempo, he tenido que ir variando de sitios. Vivía en el pueblo, me fui a vivir a Albacete, estudié en Valencia y luego ya después 30 y tantos años fuera de mi casa y de un pueblo a otro. Y entonces sí que es verdad que me adapto a lo que tengo y en ese sentido tengo gran facilidad de decir, bueno, pues esto es lo que me toca vivir, lo vivo y punto. Y no tengo añoranza de otras cosas ni deseo de otros lugares, sino que intento disfrutar lo que vivo y lo que tengo. Pero sí que es verdad que un pueblo pequeño te da una cobertura distinta a esta. Ayer tuvimos reunión los compañeros de aquí de Ellín, que ahora hablaremos también, si quieres, pues programando a ver cómo vamos a comenzar el curso y cómo tenemos que hacerlo para evitar todo tipo de peligro, etcétera, etcétera. Y la verdad es que sí que una cosa que comentábamos era, pues que aquí nos cuesta trabajo conocer a toda la feligresía. Es que cuesta. Claro, yo conozco ya muchísima gente, mucha, mucha, pero hay mucha gente de mi comunidad que no conozco. Pues mucha gente mayor que a lo mejor no sale y que, por supuesto, no he ido a visitar, ni sé dónde viven, y otra gente de mediana. Es decir, es verdad que aquí es mucho más difícil. Primero porque hay mucha gente y segundo porque el estilo te lo impide, ¿verdad? Es decir, eso sí que lo echo de menos o eso sí que me gusta más. Es decir, claro, yo, por ejemplo, yo lo suelo decir mucho, fíjate, hay un momento aquí que yo creo que es muy importante y donde nosotros, yo me tomo muy, muy en serio, que es el momento de un entierro, por ejemplo. Claro, cuando llego al tanatorio, en muchos casos no tengo ni idea de quién es el difunto, no tengo ni idea de quiénes son los hijos. Normalmente intento, cuando pasan a despedirse del cadáver y demás, intento estar ahí en la puerta por si los reconozco, por si conozco a alguien y saludarlos, porque creo que a veces eres un poco funcionario y yo no me gusta ser funcionario, ¿no? Entonces, claro, fíjate, cuando yo estaba en los otros pueblos anteriores, cuando se moría alguien, yo decía, ¡ay, el fulanico! Ay, el hijo del padre de no sé quién. Claro, conocías quién. Claro, tú imagínate que yo me ponga a hablar de la resurrección a alguien que no cree. ¿Cómo lo enfoco? Claro, sabiendo la familia quién es, sabiendo qué piensan, pues es más fácil intentar tocarles la fibra, porque en el fondo es eso lo importante en estos momentos, ¿no? Tocar la fibra para ayudarles en su dolor. Pero claro, no sabes qué dolor tiene, porque un creyente tiene un dolor distinto a un no creyente. Una persona que vive con una esperanza es distinta a la otra. Claro, eso te lo da la cercanía, y te lo da la cercanía de conocer, ¿no? Yo te puedo contar así como experiencia. Cuando yo llegué a La Osa, al poquito tiempo tuve mi primer entierro, pero poquito tiempo fue en la misma semana o algo así. Y el que había ahí, yo tenía ahí dos sacristanes encantadores. Uno de ellos era Arcángel, ambos han muerto ya, eran muy mayores, claro. Y recuerdo que me avisa y dice, Ricardo, que tenemos un entierro y tal. Digo, vamos a la casa, porque ahí se va a la casa a rezar, a acompañar a la familia. Y se sienta conmigo en el coche y me dice, mira, este fulanico, que se llama de esta manera, tiene tantos hijos. Dice, ¿te acuerdas ayer en el bar de tal que vimos a uno que nos saludó? Ese es su cuñado. Y entonces cuando yo llegaba a la casa, sabía perfectamente quién eran los hijos, en qué había trabajado. Recuerdo un día que me dice, mira, este es otro distinto, ¿no? Dice, este creyente no era mucho, burro muchísimo. Dice, pero muy buena persona, ¿no? Bueno, pues claro, pues cuando llegabas a la casa, sabías, ¿no? Eso es muy difícil, eso aquí es muy difícil. Ya sí que vas conociendo familias y en muchos casos sí que, pues yo creo que ellos pueden notar mi cercanía, pero ahí en eso salimos perdiendo, es indudable.
Quiero preguntarte, estás hablando precisamente de esos momentos de entierros, ¿oficias esta tarde la misa de Jesús Hernández en el tanatorio?
No,
el entierro.
No, ese es de Rami, me parece.
Ah, claro, por la zona donde
por la zona,
vivía.
Sí, claro, normalmente
sí, lleva
Rami. Es Rami, sí, sí, sí.
¿Y le conocías a Jesús, ya que
sí, muy poquito,
todo el mundo le conocía?
Sí, muy poquito, pero sí, sí, le conocí en la plaza. En la plaza de la iglesia me lo presentó alguien y echamos una parrafada y tal. Sí, sí, le conocía, no puedo decirte que en profundidad sí. Y tal, pero sí, claro, que le conocía. Sí,
bueno,
así.
Ricardo Magro, 7 años. ¿Ha sido difícil tener el cambio, adaptarse las personas de esta parroquia en concreto a Ricardo Magro, teniendo en cuenta pues el antecesor, la imagen icónica, respetada, de don Victoriano? Eso cambia, quiero decir, no es lo mismo ir a una parroquia donde hay un cura, un sacerdote, bueno, pues que ha llegado hace poco tiempo, que no ha calado mucho, que va, pues muchas veces depende, ¿no?, donde llegue uno a un sitio. Pero claro, ojo, llegar a un Hellín, una población tan grande, una de las parroquias, de las iglesias más importantes, y encima con una figura como la de don Victoriano, qué reto, ¿no?
Mira, te voy a desvelar algo que yo no sé si contigo lo he hablado, con alguna gente sí, lo saben. A ver, yo cuando me pidieron venir aquí, cuando me llamó don Ciriaco para cambiarme y venir aquí, porque, bueno, pues Victoriano le había manifestado que ya no podía, que estaba cansado, que tenía que luchar con su enfermedad y con la parroquia y que no tenía fuerzas, yo le dije que no, yo le dije a don Ciriaco que, mira, creo que no debo ir yo ahí. Y entonces, entre otras cosas, me preguntó y dije, pues mira, porque don Victoriano es mucho don Victoriano, es decir, es que fueron muchos años y sobre todo Victoriano era un hombre con muchísima personalidad, con muchísima fuerza. Entonces, claro, yo soy distinto, yo no soy así, yo soy, creo, intento serlo más sencillo, más, pues no sé si la palabra colega pega, pero me gusta más ese sentido, ¿no? Yo me siento más miembro de la comunidad que párroco en ese aspecto, ¿no? Entonces, hombre, pues la verdad es que dicho eso y después de un periodo de meditación por mi parte y por la parte del obispo, yo le dije al obispo, bueno, pues yo prometí obediencia a mi obispo y yo le sigo prometiendo obediencia a usted. Si usted me dice que tengo que ir allí, y me acuerdo que me dijo, bueno, venga, vale, pues nada, vete a casa y me lo pensaré y te llamo. Y me acuerdo que me llama a los 10, 15 días, vente que tenemos que hablar, vente a Albacete. Y yo, pero dígame algo. Dice, que no, que te vengas aquí, que quiero hablar contigo cara a cara. Digo, dígame algo, que no vaya todo, que son 60 y tantos kilómetros ahí pensando
dando
si
vuelta.
Sí o si no. Y me dice, vente que vas a ser muy feliz en el Hellín. Digo, ya, pues bueno, vale. Entonces hablamos y él me dijo que tirara para adelante y que confiaba y tal. Dicho esa introducción, pues a ver, yo tengo que decir que mi primer año fue muy malo, lo pasé muy mal, muy mal, muy mal, porque alguna gente muy poquita no aceptaban el cambio, no aceptaban que yo viniera y no querían aceptar perder el rol que tenían y tal. Era muy poquita gente, pero había gente que me lo hizo pasar muy mal porque yo consideraba que había ciertas cosas que no podían funcionar de la manera que estaban funcionando. Y entonces, pues, lo pasé mal. Y luego después también es verdad que también hubo gente que intentó correr la voz de que yo venía a quitar el sitio. Es que este viene a quitar a don Victoriano. Yo vine porque mi obispo me pidió que viniera a sustituir al que había pedido jubilarse. Es decir, que no había más, ¿no? Y de hecho, además, Victoriano tenía las llaves de la parroquia. Es decir, que él me dijo que, no, las llaves son tuyas y tal. Yo dije, no, perdona. Tú tienes llaves de la parroquia hasta el día que te mueras, yo no te las voy a quitar porque te las has ganado de sobra. Y él venía y celebraba y tenía total libertad para hacer lo que quisiera, ¿no? Y yo creo que él al principio, pues también influido por ciertas situaciones, pues él tuvo ahí un poco de distanciamiento, pero es verdad que el pasado los 6, 8, 10 meses la cosa empezó a cambiar y yo calculo que en un año, algo y pico, yo he sido aceptado. Pues eso, la gente dice que Ricardo y sus cosas, pues bueno, igual que todo el mundo, ¿no? Pero vamos, yo te puedo decir que hoy, a día de hoy, yo me siento muy a gusto, muy querido y muy bien, ¿no? Y esa misma gente, o la inmensa mayoría de la gente que en un primer momento pues podía distancias o miraba con suspicacias, creía que yo venía aquí a cambiar todo y a revolucionar y a darle una vuelta a la iglesia, pues ha comprobado que prácticamente todo lo que había antes de venir yo sigue estando. Se ha añadido alguna cosita más, ha cambiado alguna cosa, pero la inmensa mayoría de las cosas funcionan igual, no por nada, sino porque estaba muy bien. Y el Vitoriano trabajó muy bien, hizo muy buenas cosas, y entonces yo no tengo por qué quitar lo que está bien. Es decir, una cosa que funciona bien, pues tiene que seguir funcionando.
Pues sinceramente, Ricardo Magro, yo no conocía, yo no sé si muchas personas sabían esta historia, este año tan complicado y tan difícil que pasaste el primer año. O sea, sí. No sé si hay mucha gente que hayas dicho, mira, voy a contarlo porque esto necesito desahogarme. Vaya primer año que me dieron algunos sellineros.
Pues fíjate, con alguna gente que me lo hizo pasar mal, lo he hablado y lo hemos hablado y han reconocido que sí, que ayudaron a pasarlo yo mal. Y sí, sí, a ver, la gente más de la parroquia, la gente más cercana, más del consejo y demás, más que me están ayudando a caminar, sí, sí que saben que fue difícil, fue muy complicado.
Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta el punto de llegar incluso a pensar, no sé si se puede hacer como sacerdote, imagino que sí, a renunciar a permanecer en un sitio?
A ver, de pensarlo alguna vez, sí, pero vamos, de aceptar el pensamiento, no. No, nunca he sido yo una persona que no sea valiente para afrontar los retos, ¿no? Es decir, siempre he pensado que con la fuerza que uno tiene interior se puede suplir los retos otros. Entonces, no, nunca pensé tirar la toalla, o si lo pensé, nunca lo acepté. Y luego, entre otras cosas, porque, bueno, pues también, oye, pues también te ayuda el ser una persona de oración y pensar que el Señor, pues, está contigo, ¿no? Y algo que decías al principio, y luego, pues, tocaremos si quieres, bueno, pues venir aquí el día de la Virgen de los Dolores, la Dolorosa
claro,
de Ellín, todas esas cosas.
Justo, aunque no lo celebremos aquí mucho en Ellín.
No, aquí es que seguís siendo todavía del Concilio Vaticano I, ¿qué vamos a hacer?
En muchas cosas.
En otras no, ¿eh? En otras todo lo contrario, ya del Vaticano XIV, que no ha llegado todavía el segundo a terminarse. Pero, por ejemplo, pues no sé, la Virgen también le reza muchas veces, y en su capilla y en la iglesia estaba allí pidiéndole fuerza, y en aquel tiempo tengo que reconocer que recibí muchas fuerzas, y luego después también, pues fue mucha gente la que también se fue acercando y entrando a la parroquia y apoyando. Bueno, fue un tiempo complicado, pero vamos, te aseguro que lo recuerdo porque lo estamos hablando, pero si yo hago un resumen de mis 7 años, ese lo tengo presente, pero no es lo más importante, ¿eh? No te creas que me ha marcado y que me... No, es decir, bueno, pues hubo problemas y yo tengo una gran capacidad de perdonar, y te aseguro que a los que me hicieron daño conscientemente y a los que lo hicieron de manera inconsciente, yo les he perdonado 100%, no tengo ningún problema.
Voy a permitirme, estoy aquí leyendo, tengo el ordenador aquí al lado, lo digo porque lo suyo sería tenerlo aquí justo enfrente, pero como estamos en directo en redes sociales, en Facebook, nos están diciendo, bueno, el primer saludo de la mañana ha sido de Antonio del Oro, que dice, ¿cuánto tiempo sin ver al párroco? Bueno, ahora vamos contestando. Joaquín Rodríguez también, Joaquín, que todos le conocemos, nos manda saludos también para Ricardo, para Charo. Y José Martínez, que nos dice, recuerde, padre, que está bajo juramento. Pues yo creo que el padre no miente nunca.
No miento.
¿Alguna vez?
A ver, puede ser que sí, pero a ver, yo intento callarme o escaparme antes que mentir. No me gusta mentir.
¿Mentiras piadosas están permitidas?
Yo es que creo que las mentiras son mentiras, ni piadosas ni no piadosas. Di la verdad de manera piadosa. No, intento, es verdad, te lo digo, te lo prometo, intento no mentir. Si puedo escaparme de una mentira, me escapo. Y incluso a veces con vosotros, con los medios, que a veces metéis el dedo en la llaga cuando preguntáis algo que creo que no tengo que contestar, no miento, simplemente me voy desviando, tú vuelves, yo me voy desviando y aquí vamos todos jugando y al final quedamos en tablas e intento no mentir. No me gusta mentir.
Momentos de la parroquia, que están la gente que nos manda también WhatsApp, dice, qué entretenido, estoy desayunando y viendo al padre.
Qué bien, pues, ¿no? Pues hola.
Muy bien. Y dicen, buenos días. La primera novia que casó, menuda bronca se llevó. Cuéntanos, Ricardo, yo siempre te tuteo. Cuéntanos ese caso especial. ¿Qué pasó con la primera? Claro, llega aquí la primera novia, ¿qué pasó? Momento para recordar.
Esas cosas no se deben recordar.
Pero hombre, son un poco... Pero bueno, a ver, lo decimos en plan de broma,
ya,
Ricardo.
A ver, mira, yo tengo un pequeño defecto. Bueno, tengo muchos, pero este es importante. A mí lo de la puntualidad lo llevo muy mal. Yo eso de que la gente llegue mal y esa famosa que además me encantaría que las feministas lucharan contra esto. Es decir, eso de que el novio tiene que esperar a la novia, eso es machismo total. Estamos hablando de igualdad y estamos hablando de que no, yo tengo que llegar. Mira, yo eso lo llevo mal, ¿no? Es decir, entre otras cosas porque también nosotros tenemos nuestra agenda y tenemos nuestros horarios. Y entonces, bueno, pues esta primera novia, como otras, llegó tarde y le eché la bronca. Le dije que si se había puesto una hora y que además en ese caso, es que tampoco quiero, de verdad, que no quiero yo, que porque además la muchacha fue encantadora. El problema fue otros familiares. Ella no tuvo ningún problema conmigo y el novio menos. Entonces, a ver, el problema fue que yo tenía ese día la agenda ajustadísima, que esa boda no era mía, que la tenía que hacer otro compañero, que a última hora falló, y yo le dije, pero por favor, ser muy puntuales, porque voy a llegar tarde a otro sitio. Y es que llegó tarde, entonces le dije que bueno, pues eso, que esperaba que el día del parto no llegara tarde. Un poco en plan...
Algo así,
como le dije, como que, bueno, espero que el día de que tengas tu primer bebé no llegues tarde al hospital. y esté el niño allí cuando... Algo así, no me recuerdo exactamente en qué término, pero vamos, en este estilo de mi forma de ser, quiero decir, pues eso, hacer un poco de chunga y echar una bronca de manera esa. Pero vamos, la sigo haciendo, ¿eh? Es decir, cada vez que llega tarde una novia, comienzo diciendo que sepas que has llegado tantos minutos tarde, me lo cebes.
Oye, yo estoy aquí leyendo también más mensajes. María José dice, interesante entrevista con Ricardo Magro. Y bueno, vamos a hablar porque son momentos, padre, te dicen padre,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sobre todo mi amigo el butanero.
¿A que sí? Es que me ha salido claro, porque como sí. Estaba leyendo los mensajes de Antonio del Oro y sé que dice y te comenta y dice padre, que son momentos, digo, complicados los que estamos viviendo. Jamás nadie se hubiera esperado algo así, ¿verdad?
No, desde luego yo no lo había pensado en la vida. Fíjate, es más, yo no sabía que habíamos tenido hace 100 años uno parecido o igual, ¿no? Con la otra peste, aquella famosa que hubo hace 100 años y tal. Pero vamos, no, jamás en la vida pensé yo que esto podría pasar, ¿no? Es más, fíjate, cuando yo veía a los chinos o los japoneses y tal, cuando vienen de turistas y venían con la mascarilla, o cuando los ves porque por la polución, yo decía, hay que estar un poco loco para andar con una mascarilla, pero sí, de verdad que yo jamás en la vida pensé que pudiera pasar. Y yo te digo, te confieso que los primeros 15 o 20 días de esta pandemia, sobre todo cuando tuvimos que quedarnos en casa, encerrados, cuando nos enterábamos que moría la gente y los enterraban y no nos avisaban porque iban locos y no tenían tiempo. Fíjate, yo ahí sí que me planteé, y lo hablé mucho con mis compañeros también, yo me planteé, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo ahora? ¿Cómo soy cura yo ahora? ¿Cuál es mi misión ahora? Es decir, que estoy encerrado en mi casa. Menos mal, pues que luego después, pues es verdad que se acercó la Semana Santa y entonces, bueno, pues intenté, pues a través de los medios, pues eso de WhatsApp, de no sé qué, pues mandar un vídeo a la cofradía de no sé qué, que hoy hacíamos esto y desde ahí saludarles y a través de también de WhatsApp y tal, por los chiquillos de la catequesis. Pero es verdad que a mí me descuadró totalmente y llegó un momento que dije yo, ¿y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer yo? Porque mi vida es estar con la gente y cuando tengo que estar encerrado en mi casa sin acercarme a la gente. Y luego también te tengo que asegurar que para mí, y hablo también porque lo sé con mis compañeros, para nosotros fue durísimo, durísimo tener que acompañar a las familias en la puerta del cementerio. Yo creo que es de las cosas más terribles que nos han pasado. No se habla mucho de eso, ¿no? Bueno, lo más terrible es la muerte y la enfermedad, indudablemente, ¿no? Pero el tener que despedir de esa manera a un padre, a un hermano, o incluso no poder despedirlo, ¿no? Es decir, yo lo siento y desde aquí levanto mi voz en contra de los políticos. No entiendo, y que alguien me lo explique, esa norma de que solo tres en la puerta del cementerio. Me parece una aberración. Sí, me parece una aberración que muera una persona con 5 hijos y 2 se tengan que quedar en su casa sin despedir a su padre. O sea, no lo entiendo. Y sobre todo, que era en la calle. Y cuando otras cosas sí se podían hacer. Eso me pareció una burrada. De hecho, alguna gente que a mí me llamó antes, oye, mira, Ricardo, que somos tantos, dije, iros al cementerio. Y si pasa la policía, ya me encargaré yo. Porque es que no lo entiendo, vamos, yo tengo clarísimo, es decir, cuando murió mi padre éramos 4 hermanos y mi madre, tengo clarísimo que si esto hubiera pasado cuando mi padre hayamos estado todos. Y si me meten en la cárcel, que meten en la cárcel. Y si me multan, no la voy a pagar. Nos vamos a donde sea, porque me parece una injusticia. Y eso era muy duro, ¿eh? Era muy duro. Y que te diga algún padre, algún hijo medio llorando, creo que ahí está mi padre. No lo sé. Yo veo una caja. Es decir, sí que han sido momentos. Y es verdad que uno como padre, en ese aspecto que dices tú, ¿no?, del ser cura, pues a veces te duele, ¿no? Te duele el dolor de tus hermanos, y en ese aspecto, ¿no?, de llamarnos padre a los curas, pues también de padre espiritual que tienes que acompañar en momentos muy, muy duros. Ahí yo lo he pasado muy mal, sobre todo en esos momentos, ¿no? Porque veíais la impotencia. Yo he llorado en el cementerio de ver llorar a los hijos. Cuando, fíjate, en otros entierros, pues a lo mejor se te hace un nudo con algunos porque conoces, porque es joven, por la situación, a veces se te hace un nudo en la garganta, pero yo lloro en estos días, yo lloro en el cementerio. O sea, yo estaba rezando y se me cayó una lágrima porque decía, es que esto es tan injusto, es que es tan duro, es que es tan triste. Yo en eso lo he pasado muy mal, muy mal, muy mal.
Ricardo, ¿qué normas hay ahora mismo, actualmente? ¿Crees que dentro de unas semanas, de algunos meses, la situación puede volver a lo que hemos vivido tristemente pues hace 6, 5, 4 meses? ¿Crees que va a suceder?
Es difícil predecir. Es difícil, sí.
¿Pero qué crees que va a pasar?
Yo creo que no. Y yo no sé si realmente esto es un creo o un espero, no lo sé. Yo creo que no. Creo que no, entre otras cosas, pues primero porque lo conocemos más. Y lo conocemos incluso nosotros, ¿no? Segundo, porque nos estamos protegiendo. Es decir, a veces sí que somos irresponsables y a veces sí que pues nos acercamos más de la cuenta a la hora de tomarnos una cerveza en el bar o lo que sea. Pero en la inmensa mayoría de los momentos y en la inmensa mayoría de las situaciones somos mucho más responsables. Es decir, hoy, por ejemplo, yo estoy aquí contigo en la radio y tú estás en la pecera y yo tengo aquí unos cristales que me defienden y un plástico en el micro para que el que venga detrás. Claro, eso antes no lo teníamos. Nada más que eso está impidiendo que haya más gente. Luego es verdad que los rastreadores, que la misma gente que de momento sabes que, oye, mira, que mi hijo está infectado, ¿yo qué hago? Pues quédate en tu casa, tómate la temperatura. Yo creo que la inmensa mayoría lo estamos haciendo bien. Por lo tanto, creo que va a ser, si sucede, pues será sectorial como está siendo. Creo que la situación que vivimos no la vamos a vivir. Pero vamos, ya te digo, yo no sé si es un creo o un espero. Pero vamos, supongo que sí, es decir, bueno, pues el hecho de que venga yo aquí, venga con mi mascarilla y me haya cruzado con gente y en la puerta me hayan tomado la temperatura, todo eso ayuda a que haya menos contagio.
Ah, ¿te han tomado la temperatura bajo?
Sí, bajo. Sí, y además, preocupante, no llegaba a 36.
Ah, vale. Bueno, no sé si preocupa, claro.
Sí, es que, bueno, de todas maneras, yo soy bajo de tensión, bajo de temperatura. Yo gasto poco, quemo poca energía en eso.
Pilar de Asprona nos está escribiendo. Ricardo nos dice, saludos a Ricardo, nos alegramos que esté entre nosotros con Asprona y en especial con nuestros chicos. Tiene una buenísima relación. ¿Cómo es la relación con los chavales?
Muy buena, muy buena. No como la de José Agustín, que parecen chiquillos suyos, pero sí, sí. A ver, vamos a ver, yo sí que he considerado una cosa y sin querer herir sensibilidades. Yo creo que un buen cura, o un cura que no lo está haciendo mal del todo, se demuestra con la cercanía a la gente que más sufre, a la gente que peor lo está pasando, ¿no? Entonces, pues la gente que tiene que vivir porque ahí tiene un gen, un X más que otro y todo eso, una situación difícil. Esa es una gente que es súper cariñosa, que nota quién tienen ellos tienen un sexto sentido hacia la persona que efectivamente les quiere, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos se acerquen a ti, te quieran, te abracen, que además ahora están muy bien aleccionados, te saludan así, haciendo así un abrazo con sus brazos sin tocarte, y la verdad es que eso para mí es importante, ¿no? Siempre he intentado estar cerca de los que tienen situaciones especiales y difíciles, y bueno, por supuesto que con Asprona los quiero muchísimo y en la medida de mis posibilidades intento ayudar todo lo que puedo, muy poquito, pero bueno, siempre estar cerca de ellos porque se lo merecen, porque además ellos te quieren un montón. Si es que nada más que mirarte a la cara y que te sonrían, ya es suficiente para quererlos.
Ricardo, casi para ir terminando, el futuro, difícil de que podamos anticipar nada, pero, por ejemplo, estabas diciendo de una reunión, bueno, de las reuniones que mantenéis habitualmente. ¿Qué va a pasar pues con catequesis, confirmaciones, catequesis de comunión, de confirmación, de pues de todas las edades que tenéis, todos los proyectos que tenéis marcados dentro de vuestra parroquia y del resto en conjunto, del resto de parroquias de Ellín. ¿Cuál es el futuro en este sentido?
A ver, nuestra idea, y es lo que queremos poner en práctica, es volver a la total normalidad dentro de las restricciones que nos obliga a la situación. Entonces, vamos a ver, lo que sí que estamos haciendo es intentando ver cómo pues tener por una parte la seguridad y por otra parte la presencialidad. Estamos trabajando para, por ejemplo, nosotros en la Asunción tenemos dos salones muy grandes y luego 6 o 7 más pequeñitos. Bueno, pues en principio lo que estamos intentando, y la semana que viene seguramente me juntaré con los catequistas ya para ultimarlo, lo que vamos a intentar es que los pequeños no se usen y que toda la catequesis se haga en salones grandes, salones donde entre niño y niño haya como mínimo 1.5 metros, que es lo que nos aconseja Sanidad, salones en los cuales estén higienizados. Por ejemplo, una cosa que estamos mirando y que vamos a hacer, vamos a reducir el horario, en vez de los 60 minutos que normalmente se tiene, pues vamos a poner 45. Así que hacemos, pues por una parte, que no se crucen los que entran y los que salen, es decir, que haya tiempo suficiente para que se vaya un grupo de catequesis y pueda entrar el otro sin que tengan que estar en la puerta unos y otros, aprovechar para que en ese cuarto de hora se abran las ventanas y se purifique el aire y luego todos los asientos y todo lo que han utilizado los niños pues se higienice y demás. Y bueno, pues estamos intentando hacer un protocolo que sea lo más seguro posible. A ver, yo decir que garantizo que el 100% no se va a contagiar, eso no lo garantiza nadie en ningún lugar. Pero vamos, sí que lo vamos a preparar de manera que sea casi imposible que pueda haber ningún contagio. Nuestra idea es volver con todo, incluso no solo catequesis, que es el grueso de nuestro trabajo por el número, pero sí que estamos planteándonos volver con la lección divina, la lectura del Evangelio y la meditación y la oración y tal. Pero eso sí, lo estamos intentando adaptar de manera que haya más espacio y que haya menos posibilidad de que pueda haber contagio. Pero nuestra idea es volver a la total realidad, es decir, incluso seguramente, claro, volveremos con la misa de niños. ¿Cómo? Pues intentaremos guardar nuestra distancia de seguridad. Es decir, yo creo que yo ayer en concreto hablaba con una amiga de la parroquia, una persona mayor ya, y que me decía, y es verdad, que tenía miedo. Y digo, que no tengas miedo, que deja de escuchar la televisión. Es decir, es que lo siento por la parte que te toca como comunicadora, pero hemos pasado de una primera parte de la pandemia donde no pasaba nada jijiji jajaja, que incluso lo único que veíamos en televisión era cuando se le un enfermo y se le aplaudía y los balcones bailando, hemos pasado de ahí a miedo, a terror, a que nos vamos a morir todos, a ver, yo creo que ni una
pues
cosa ni
creo,
la otra.
Fíjate, pues yo no estoy de acuerdo contigo con lo de los medios. Yo creo que ha sido los medios y los políticos. Creo
que ha sido la inversa. Han jugado con vosotros.
Al principio, era como todo miedo, todo el mundo en casa, y llegó un momento en el que no. Todo el mundo tiene que salir, todo el mundo, porque no pasa nada, porque hay que guardar las distancias, porque cumpliendo no pasa nada, porque hay que volver a la vida. Todo esto motivado, además, como a ti te gusta también, lo sé, Ricardo, el tema económico, que es una de tus profesiones frustradas, ¿no?
Sí.
El tema de la bolsa y esto. Bueno, pues digo que es normal que la economía se tiene que mantener y la gente tiene que trabajar y tiene que comer. Pero yo creo que es lo contrario, ¿no? Ha sido una norma. Primero, un miedo atroz. Y
sí, no,
de
pero
hecho, mucha gente todavía tiene mucha carga psicológica negativa y le da miedo salir a la calle,
sí,
ir a la compra, todo esto. Y luego, todo lo contrario, que no pasa nada. Todo
sí,
el mundo
y ahora volvemos otra vez.
Hay que
volver a sus puestos, pero resulta que la pandemia, que no sé qué, y estamos constantemente magnificando. Es decir, vamos a ver, yo tengo claro que si en la época primera de la pandemia se hubieran hecho los PCRs al nivel que se están haciendo ahora, igual, yo qué sé, es una burrada lo que voy a decir, pero igual hablábamos de 2 millones de infectados. Es que no se hacían. Es que yo he enterrado gente posible COVID. ¿Por qué? Porque ni le habían hecho la prueba al enfermo, estando enfermo. Entonces, quiero decir, ni una cosa ni la otra, ¿no? Yo sí que creo que tenemos que cuidarnos, que tenemos que protegernos, que no tenemos que salir por salir. Es decir, bueno, pues si puedo no salir, no salgo, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Pero, por supuesto, no vivir con miedo, ¿no? Yo sí que desde aquí quiero pedirle a la población que no tengamos miedo. Es decir, que vamos a ver, que nuestros sanitarios lo hacen lo mejor que pueden y estoy convencido de que sí. Nuestros políticos, pues también. Lo que pasa es que, bueno, pues porque su interés político, al final, pero vamos, no, yo no me veo ningún político, ninguno del signo que sea, porque se le ataca a una comunidad que es de un partido y en la otra comunidad que es del otro se le ataca. A ver, yo tengo claro, quiero tener claro que no tienen interés de que esté la población sufriendo, pero bueno, pues pues hay intereses y luego sobre todo ahí pues cainismo en ese aspecto de mi enemigo es el de otra ideología. Pues mira, no, vamos a dejarnos un poco de esas tonterías que solo les interesa a quien les interesa y lo que vamos a intentar es cuidarnos, protegernos, pero no tener miedo, de verdad que no podemos tenerle miedo a un bichito y luego, hombre, voy a decir una burrada, pero la vida no se acaba aquí. Así, también hay eternidad y también está Dios y también después de esta vida hay otra. Quiere decir que como no todo se acaba aquí, no todo es materialismo y no todo es economía y no todo es dinero, pues bueno, no pasa nada. Decir, vamos a ver, yo no quiero morirme, te lo garantizo. Si no me muero antes, quiero llegar a los 120 años, con lo cual, fíjate, no tengo problema. Pero tampoco tengamos miedo, no tengamos miedo ni a la muerte, ¿no? Es decir, bueno, pues si nos tiene que llegar, pues vamos a confiar en que Dios nos va a ayudar, ¿no? Pero no vivamos con miedo, ¿no? A mí me da mucha pena. El miedo es muy peligroso.
¿Te puedo preguntar si has pasado el coronavirus?
Me lo puedes preguntar, pregúntame.
Bueno, te lo he preguntado.
me he hecho dos pruebas y no lo he pasado.
No lo has pasado.
No. De momento, no sé si a lo mejor desde la última que me hizo el obispado ahora...
¿El obispado está haciendo a sus curas, a sus sacerdotes?
Nosotros, los curas del arciprestazgo, nos la hicimos casi todos por nuestra cuenta, la pagamos de nuestro bolsillo cuando se abrió la frontera, cuando
¿Cuánto
volvimos.
Vale una prueba un PCR? Supongo,
PCR no he hecho, no, ¿no? Yo fue serológica la que nos, la vale. que me hizo. Y luego la otra también era de extracción de sangre, es que esa no sé cuál es, pero PCR no me he hecho ninguno. No, a mí en la nariz no me han metido.
Famoso.
No, ese no lo han hecho. La primera que nosotros nos hicimos, es que ahora mismo no quiero equivocarme, pero creo que nos costó 60 euros y lo pagamos de nuestro bolsillo. Luego el obispado, después, hace un mes o un mes y pico, dijo que bueno, que quería ver el estado de sus curas. Entonces, vamos a ver, nosotros no la hicimos y nos pusimos de acuerdo en una reunión que tuvimos, porque a pesar de que hemos estado confinados, los curas de la arciprestazgo nos hemos juntado, hemos utilizado el Skype y a través de
Skype.
Hemos estado.
Le hice una entrevista yo por Skype ¿A quién fue? ¿A Antonio Rami?
A Rami. Pues a través del Skype nos hemos hecho. Vamos, yo manejo perfectamente el Skype y el Zoom y todas esas cosas. Entonces, a través de Skype estuvimos hablando los compañeros, como cuando íbamos ya a abrir la iglesias y dijimos, ¿y si lo tenemos? Porque claro, es decir, nosotros hemos ido al hospital, es decir, nosotros durante la pandemia hemos seguido trabajando en el hospital y hemos ido a hacer visitas. Es verdad que a la zona COVID íbamos lo menos posible y casi nada, pero hemos estado, ¿no? Con lo cual dices, ¿y si yo estoy contagiado y hago que alguien de mis feligreses se contagie? Entonces no la hicimos con ese motivo y el obispado nos hizo una y ninguna de las dos. Es más, te puedo decir, aunque sí, creo que eso es, ningún cura del arciprestazgo ha pasado el COVID.
O sea, que ya lo podemos confirmar.
Sí.
Me estoy riendo, Ricardo, porque es que no puedo aguantarme. Me están escribiendo por WhatsApp, como ha dicho, que pueda durar por lo menos 120 años.
Sí.
Y están riéndose y diciendo, no ponga al límite la misericordia de Dios.
No soy tan malo.
No ponga al límite la misericordia de Dios. Es que no puedo, me estoy riendo, no puedo evitarlo.
Hasta que Dios quiera.
Hasta que Dios quiera.
Yo le haré lo más difícil posible a Dios que me lleve a su casa. Pero cuando Él quiera. No, es verdad, soy muy blando, soy miedoso para la enfermedad y el dolor y tal, pero a la muerte no le tengo ningún miedo.
Consejos doy que para mí no tengo.
No, yo miedo no, pero yo al dolor y todas esas cosas sí, yo soy muy blando, yo soy en el sentido negativo macho total, es decir, a la primera una heridica yo soy de los que dicen que si hubiera que parir, como mucho el primero, es decir, porque ya después que, vamos, ya haría yo lo imposible porque no volviera a sentir el dolor que puede sentir una madre, aunque ahora os puedan ayudar con la medicación, pero vamos, lo que aguantáis vosotras, yo, ni loco, vamos, me desmayo cuatro veces. Yo me fui al dentista, te cuento una vez al dentista, me empezó a tocar y del miedo que me dio me desmayó.
¿Sí?
En el sillón, me quedé allí frito y al despertarme le digo, me la ha quitado, y dice, se ha cerrado la boca, digo, pues haberla abierto, aunque hubiera sido con un gato, aprovecha. Yo soy muy blando, entonces...
Ricardo, ¿qué momentos nos estás dejando esta mañana? No, que sí.
No, eso no, que eso, que te quiero decir que el dolor y que todas esas cosas le tengo mucho miedo y, bueno, soy muy blando y ya está, si no, no es otra cosa. Pero vamos, no, miedo a la muerte no, porque yo de las pocas cosas que hoy por hoy tengo total confianza es que esto simplemente es un embarazo con un parto definitivo que es la resurrección y en eso sí que tengo muy claro, ¿no? Yo, la Virgen de los Dolores, siempre la recuerdo en Domingo de Resurrección, nunca en Viernes Santo al Calvario. A mí me gusta más allá abajo.
Y una última pregunta, entonces, en la Asunción, ¿hasta cuándo?
Hasta que el obispo quiera. Yo no tengo ningún problema. De hecho, además, yo soy un cura que ha estado muchos años en pueblo. Es decir, hay otros que están cambian muchísimo. En la parroquia anterior estuve 18 años, con lo cual, en mi primera parroquia estuve 9, en la segunda 18 y en esta 36, pues ya está. Hasta que Dios quiera. No, es verdad, no tengo ningún problema. Te puedo asegurar que sigo pensando que me gusta el trabajo cercano de parroquia pequeña, pero yo aquí estoy a gusto y aquí estoy bien y también disfruto con otra manera. Yo jamás en mi vida, además mis compañeros me lo han dicho, pero bueno, tú que no eres de procesiones y no sé cuántas, digo, pues bueno, pues no soy, pero aquí estoy, pues haciendo procesiones. Y luego, pues eso, yo vivo ahí una dualidad en mi vida. Por una parte soy de esta comarca y entonces entiendo perfectamente lo que siente un costalero, lo que siente un nazareno, lo que siente un tamborilero, lo sé, porque soy. Y por otra parte soy cristiano que no entiende mucho pues esa manera de vivir la religiosidad. Y a mí me gusta la relación con Dios de otra manera, pero puedo vivir las dos cosas y te aseguro que las vivo las dos al 100%. Yo cuando me he metido bien de nazareno, bien de cura debajo de un trono, me he sentido súper feliz y me gusta hacerlo. Ya noto que cada vez me cuesta más trabajo porque ya los años poco a poco van avanzando. Cuando he tocado el tambor me he sentido muy a gusto y cuando me he sentado delante del sagrario a rezarle al Señor me he sentido súper a gusto. Me amoldo e intento sacar lo mejor. Yo siempre he sido y sigo siendo de los que ven la botella medio llena, siempre. Me niego a mirarla medio vacía, no. Yo la veo medio llena e intento ser muy optimista. Y a veces, cuando las cosas en la parroquia no funcionan como a mí me gustaría, o en la sociedad, o en el mundo, o en lo que sea, siempre intento buscar algo bueno, ¿no? Decirle, bueno, pues siempre es verdad. Y yo en mi vida he tenido mucha suerte. Yo he encontrado gente muy buena. Y aquí, hasta en Ellín, hay gente muy buena.
Ay,
mucho.
El tono este de tobarreño, ¿cómo no va a salir?
A ver,
si es de Tobarra.
Ya, pero bueno.
Que se entienda la broma.
Claro.
Que luego todo
sí, yo creo que sí. El que,
mira, pues, una broma al estilo Ricardo Magro y ya me van a empezar los tascas por ahí.
Sí, sí, pero bueno.
Ricardo, ¿habrá procesiones el año que viene? ¿Se están preparando? ¿Hay alguna reunión que tú conozcas? No me puedes mentir. Me están diciendo.
No te puedo mentir, pero te puedo no contártelas. A ver,
¿hay algo?
Sí, se están mirando otras alternativas por si no hubiera, se está buscando, porque, bueno, pues a lo mejor, de todas maneras yo quiero decir una cosa antes, vamos a ver, yo le he demostrado a la gente que eso de que el año pasado no hubo Semana Santa es mentira.
No hubo procesiones.
Efectivamente. Claro. No, si no lo digo por ti, lo digo por mucha gente, dice, es que es una pena que no haya Semana Santa. Sí, hubo, lo que no hubo fueron ni procesiones ni tamboradas. Vamos a ver, no lo sé, es que no tengo ni idea, pero Si las hubiera sería porque ya todos estaríamos o la inmensa mayoría vacunados y por lo tanto la enfermedad estaría totalmente controlada, cosa que me parece difícil. Entonces sí que te puedo decir, pero no me preguntes más porque te tendría que decir que no, que sí te puedo decir que la Asociación de Cofradías y algunas cofradías en concreto, pues sí que están buscando una alternativa, un algo distinto, porque ya lo del año pasado que fue bonito, de los vídeos, de todo eso, ya lo hemos hecho. Entonces, habrá que hacer otras cosas. Te puedo asegurar que sí. Te puedo asegurar que desde la Asociación de Cofradías, en la cual yo formo parte como conciliario, pues se está buscando y se está pensando y conmigo se está hablando de otras alternativas. No me preguntes más porque ya no te lo puedo decir.
Hasta ahí puedo leer.
Hasta ahí puedo leer, efectivamente.
Hoy has mencionado la Asociación de Cofradías. Quiero felicitar a Sonia de la Asociación de Cofradías y a todas las Sonias, que hoy es su santo. Uh-huh. Así que felicidades y esa felicitación también desde aquí que mandamos. Ricardo Magro, muchísimas gracias. Nos has dejado momentos. Mira que te hemos hecho entrevistas a lo largo de estos años. La verdad es que muchas. Eres un habitual también de esta sintonía en muchos momentos. Pero yo creo que como esta, diría yo que ninguna.
Hombre, cuando te toca más a nivel personal son distintas. Es decir, unas veces hablas, bueno, la que hacemos semanalmente de fútbol, que yo vengo aquí a reírme sobre todo del señor Guerrero, que sé que cada vez que hablo mal del Barça le clavo un puñal como a la Dolorosa. Pero yo no se lo quito, yo le empujo. Y de paso al butanero, que también algo de catalán tiene. Pero bueno, eso es otra historia. Y luego cuando hemos hablado de temas profesionales, pues también es otra historia. Pero bueno, claro, cuando hablas de tu vida y de tu experiencia, sale el corazón. Y sí, yo tengo que reconocer que soy muy cardíaco. También es verdad que en ese sentido Dios me ha dado una gran sensibilidad. Y entonces, bueno, pues claro. Es decir, sí que, como está, veo que estamos dando a final a esto, sí que quiero decir que no quise venir a Egin, no porque Egin tenga nada contra él, todo lo contrario, no nunca jamás, aun naciendo en Tobarra nunca he sido anti-eginero, nunca, ni estando en Tobarra. Le tenía miedo porque me parece muy grande, no soy tan santo como el Beato Fortunato, que entró y dijo que iglesia tan grande para un cura tan pequeño. No soy así, tampoco voy a ponerme lo que no soy. Pero yo consideraba que para mi estilo de vida, para mi forma de ser, para mi manera de entender el ser cura, esta no era mi mejor parroquia. Pero tengo que decir que me he equivocado. De hecho, hace poquito yo estoy en un grupo de curas que intentamos vivir el proyecto del Concilio Vaticano II y una manera pues más integradora de la comunidad, y que los curas no seamos el jefe de la iglesia, sino el coordinador del trabajo de la iglesia. Y bueno, pues somos un grupillo de curas en Albacete que intentamos trabajar en esta línea. Y recuerdo que, no sé si fue este año o no, el año pasado, hablando, revisando un poquito, ellos me decían: Richie, que sí, que puedes llevar una parroquia grande, que no eres un cura pequeño en ese sentido, que a veces te consideras menos de lo que eres. Y bueno, pues hombre, no creo que sea más de lo que soy, porque tampoco soy gran cosa, pero sí que es verdad que eso que yo veía con miedo, el poder estar, lo dije además en alguna entrevista, y contigo lo hemos hablado, que me daba mucho vértigo venir aquí. Te garantizo que yo vivo a pie llano, si no tengo vértigo, ¿no? Es decir, he logrado ver que es una parroquia donde tiene muchísima cosa, donde hay que trabajar mucho, donde hay un organigrama muy grande, pero también donde hay una cantidad de gente buenísima trabajando. No son profesionales, porque todos ellos son voluntarios, pero que los grandes voluntarios que se merecen un montón, ¿no? Y soy muy feliz. La verdad es que si hoy me preguntaras, ¿te volverías a la OSA? Diría que nadie me lo vuelva a plantear, porque allí fui inmensamente feliz y aquí estoy siendo muy feliz, con lo cual creo que llegaré a ser inmensamente feliz también aquí.
Bueno, nos ha quedado este final apoteósico, Ricardo Magro.
Dos semanas llevo preparándomelo.
Preparando la entrevista. Dice, ha sido muy triste, nos dice Charo Ruiz Tomás a través de Facebook, ha sido muy triste no poder acompañar a tus seres queridos, esto que mencionaba también Ricardo. Ricardo, saludo especial, venga, para la gente que está en Facebook, que estamos casi estrenando esta semana, estamos entre pruebas, medio estrenos, ¿no? Que creo que es una buena opción para que puedan ver a nuestro invitado, porque la imagen, luego, ya a mí me encanta la radio, pero ver a la imagen, al invitado ahí como está comentando todo.
Sí, a ver, yo que además soy una persona que se fija mucho en, ahora lo llevo muy mal con las mascarillas, pero yo soy una persona que intento leer las expresiones más que las palabras. A veces estoy más atento a la expresión de la cara que a lo que me está diciendo, porque sabes tú que la expresión de la cara dice mucho más de la palabra. La radio es muy mentirosa. Es decir,
hombre,
porque,
no digas eso.
A ver, sí, en el sentido de que yo puedo estar llorando y hablando de maravillas. Sí. Claro, cuando te estás viendo, estás llorando. Es decir, y no puedes mentir en ese sentido. Luego, la radio es preciosa. Yo también te lo he comentado alguna vez, creo. A mí también me encantaba la radio. De hecho, yo hice una prueba para ir y tal. Lo que pasa es que, bueno, pues no lo fui. Yo era, claro, tú eres muy jovencilla, pero Antonio José Alés, que era un hombre que salía en Antena 3, radio, pues yo tendría 15, 16, 17 años, yo lo recuerdo de escucharlo hasta las 2, las 3 de la mañana, y El Loco de la Colina.
Esas horas,
sí, a ver, cuando
Ricardo,
sobre todo en verano, yo me acuerdo perfectamente, tengo una imagen de, nosotros vivíamos en una planta baja en Albacete, y cuando hacía calor y tal, sentado en la ventana, apoyado en la reja para que me entrara un poco aire,
con la radio,
para poder dormir escuchando radio. Yo he sido muy de radio, yo de hecho oigo mucha radio, porque la radio me gusta. Yo cuando me monto en mi coche, yo oigo radio, no oigo música. A mí me gusta oír la comunicación y tal. Pero bueno, sí que es verdad que el ver ayuda mucho más, es verdad, ¿no? Es decir, hombre, la radio es una gran compañera, y te puedo asegurar que mucha gente, mucha, usa mucha radio, más que televisión, sí, incluso, porque la radio tiene otra cercanía, otra manera distinta, ¿no? Pero bueno, dicho eso, pues nada, desde aquí quiero saludar a toda la gente que está a través de Facebook e invitaros a que queráis a Egin, los que sois de Egin y los que sois de otro sitio, pues que queráis también a vuestro pueblo, a vuestra gente. Mirad, yo Yo considero, yo ahora mismo creo que cuando la gente me pregunta tú de dónde eres, mi respuesta tiene que ser Ellín. Yo ahora mismo soy de Ellín, ¿sí? Me siento. Sí, es que esta es mi familia hoy. Es verdad que yo tengo mis hermanos, pero hoy mi familia es esta. Es decir, y de hecho aquí ya tengo padres y madres. Alguno ya le he tenido que decir que no eres mi madre, que déjame. Quiero decir, esta es mi familia, esta es mi gente. Es decir, si nosotros optamos por un sitio es porque queremos estar al 100%. Entonces, bueno, pues desde esta idea y de este sentimiento que tengo, pues yo quiero invitar a que queramos Ellín, a que queramos a la gente de Ellín, a que no seamos tan negativos. Yo estoy hasta las narices de escuchar a gente, es que somos, digo, pues somos. En otros pueblos son de otra manera o son iguales. Vamos a querernos, ¿no? Porque es verdad que si no nos queremos y si no trabajamos juntos, esto se nos va de las manos, ¿no? Y para salir de esta pandemia sanitaria y económica, tenemos que arrimar el hombro todos y sobre todo pues los que puedan crear trabajo, los que puedan hacerlo, que no tengan miedo y que para adelante, ¿no? Es decir, yo tengo esperanza y creo que vamos a salir. Yo creo que no vamos a salir muy distintos. Yo cuando se decía al principio de esto saldremos distinto, yo creo que no. Yo creo que no vamos a salir ni muy distinto en nuestros comportamientos ni muy distinto en nuestros sentimientos. Entre otras cosas, porque no somos tan malos. Es decir, es que a mí me gusta nuestra manera de vivir. Yo cuando la gente tiene envidia de cómo viven los del norte de Europa y no sé qué, digo, pues yo no tengo ninguna envidia. Yo he tenido suerte de, no demasiado, pero he viajado un poco por Europa y yo recuerdo estar en Suiza y me parecía precioso tanto verde, pero estaba hasta las narices. Digo, ganas tengo de ver mi mancha con el secanal inmenso y no ver un árbol. Está bien, hombre, por Dios. Se vive bien. En nuestro país es un país bonito, es un país bueno. Entonces, yo creo que tenemos que luchar por unirnos más y sobre todo querernos y ya está, si es que es más fácil así.
El amor, que lo cura todo, que lo con el amor todo.
Y el que no lo tenga claro, Primera de Corintios 12 y 13.
Con el sermón.
No tengo ningún ese. Que lean Primera de Corintios 12 y 13, que es el himno del amor. Lo leemos en las bodas.
Hablando del amor, ¿cuántas bodas se han suspendido en la Asunción este año?
Ufa, si de memoria no te lo puedes.
Aplazado.
Suspendida una. Aplazadas 10 o 12, por lo menos, como mínimo. Wow, 10 o 12. Para el año que viene ya tengo apuntadas 20 y tantas. Sí.
El año que viene, si Dios quiere, el año del amor, el año de las bodas.
Pero bueno, no te preocupes, este mes tenemos, el mes de octubre tengo todavía 3 bodas, ¿eh? O sea que, aún quedan algunos valientes.
No está mal. Bueno, pues ahora sí, Ricardo Magro, muchísimas gracias por acompañarnos y que sean muchos años más y que sigas tan feliz aquí en Ellín.
Pues eso espero, intentará ayudarme vosotros también, hacerme feliz vosotros. Seremos felices en la medida en que nos ayudemos.
Felices, iba a decir lo de la canción de Maluma, pero no lo repito,
bueno,
aquí.
Dilo, tú quieras.
Felices los cuatro, como dice la canción. Ricardo Magro, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Pues nosotros, esta entrevista, bueno, la dejamos ya, se queda en redes sociales, en Facebook, pero también la repetimos a través de la radio, pues a las 3 de la tarde, como siempre, que ha sido un verdadero placer, que seguimos con la radio en directo, desconectamos el directo de Facebook y nos encontramos de nuevo a través de las redes sociales el próximo lunes. Por supuesto, la radio continúa. Buenos días, Ellín.
Contigo Ellín, el programa magazine de Radio Ellín que puedes escuchar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Todo lo que esperas de un programa de radio lo tienes aquí. Contigo Ellín, con Charo López, 107.6 FM y www.radioellín.com.